3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 3 de la madrugada. Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados admiten que los recortes de Hacienda contaminaron la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional. Los detalles los conocemos con Gonzalo Holguín.
Parlamentarios de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aseguran que la controversia por los recortes actuales y futuros que está impulsando el gobierno van a impactar directamente los tiempos y el debate de fondo de la tramitación de la llamada ley miscelánea. El diputado de RN, Eduardo Durán, asegura que esta controversia motivada por errores propios del gobierno hace que el plan de reconstrucción nacional pierda fuerza.
El proyecto de reconstrucción nacional pierde fuerza cuando hay desaciertos comunicacionales, cuando no hay una sola línea. La izquierda termina sacando provecho de estos errores por fallas propias del gobierno.
El independiente PPD Carlos Bianchi dice que el contenido de los oficios por las rebajas tiene que formar parte del debate del proyecto.
Sin duda que va a contaminar absolutamente la discusión de la reforma tributaria. Los oficios solicitando rebaja, por supuesto, de manera seria, tiene que ser parte de toda la discusión que vamos a tener.
El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, ratificó que la próxima semana se votará en general la iniciativa para iniciar la votación en particular con miras a despachar el proyecto de la Cámara Baja durante el mes de mayo.
En otras informaciones les contamos que un nuevo flanco se abrió para la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, esto luego de conocerse una sociedad con su expareja, un abogado que defendió a una persona por tráfico de drogas. Ante las críticas, la secretaria de Estado salió al paso y manifestó que no todo vale en política. Los detalles con José Riquelme.
Un nuevo y crítico flanco se abrió para la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, luego de conocerse que la secretaria de Estado mantiene una sociedad comercial activa con su exmarido, el abogado Rodrigo Irrazábal Isikson, quien durante el ejercicio de su profesión representó a una persona formalizada por tráfico de drogas. El conflicto generó un inmediato cortocircuito en la confianza pública, esto porque Steinert lidera la cartera encargada de combatir precisamente el crimen organizado que hoy golpea al país. Ante las críticas, Steinert leyó una declaración pública donde explicó que la sociedad data desde hace 25 años y que nunca ha registrado movimientos. Además, explicó que su expareja solo defendió en una ocasión a un narcotraficante.
Por todo aquello, quiero rechazar tajantemente la insinuación que hace el titular. Una reflexión. En política no todo vale.
El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, manifestó su alarma por los antecedentes. Fue enfático en señalar que el nexo societario es incompatible con el cargo y solicitó que Steinert cese de inmediato en sus funciones para resguardar la probidad de la institución.
En noticias de carácter internacional, les contamos que el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador dijo la noche del jueves en un comunicado que aplicará en las elecciones generales de 2027 la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el miércoles, que permite que los salvadoreños que viven en el extranjero tengan una representación directa en el órgano legislativo. El TSE expresa que en el marco de sus competencias constitucionales y legales garantizará la implementación de este acuerdo, asegurando su adecuada incorporación en la organización de las próximas elecciones generales del 28 de febrero de 2027, indicó en un comunicado, pese a que falta su ratificación. Añadió que, como autoridad máxima en materia electoral, realizará en el plan el general de elecciones del sufragio en territorio nacional y sufragio en el extranjero, los ajustes técnicos, operativos y nominativos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido. Sostuvo que esto será preservando en todo momento los principios de legalidad, transparencia y certeza que rigen nuestra función. La reforma, que aún requiere ratificación para entrar en vigor y fue impulsada por el presidente Nayib Bukele, modifica el primer inciso del artículo 79 de la Constitución salvadoreña para asignar una circunscripción electoral a los salvadoreños que residen en el extranjero, con lo que tendrán al menos 2 diputados de los 60 que conforman este órgano. Son las 3 de la madrugada con 4 minutos. A esta hora Santiago presenta 10,4 grados de temperatura con cielo nublado y una humedad que alcanza al 93%. Revisamos el tiempo en la ciudad de Antofagasta. 13 grados a esta hora con cielo nublado en la capital regional y una humedad que alcanza al 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IES. ACT en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
3:06, la música de Donna Summer aquí en el trasnoche de la radio.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Las 3 de la madrugada con 11 minutos, nuestros próximos invitados son Inti y Mani. Ah, bueno, a esta altura del partido si es Inti y Mani o Inti y Mani histórico, ¿cierto? Porque hoy día en la actualidad tenemos que hablar o de Inti y Mani o de Inti y Mani histórico. Pero lo cierto, a ver, que en cuanto a las efemérides, estas están escritas, están registradas. Y es un hecho de que en un día como hoy, 1 de mayo de 2018, fallece Max Berrú, cantautor, músico de origen ecuatoriano e integrante de esta reconocida banda de neofolclor como es Inti y Mani. Falleció hace ya aproximadamente 8 años, haciendo el cálculo. Inti y Mani, esos son nuestros próximos invitados aquí en el trasnoche de la radio, que a mediados de los años 60, Chile vivía una especie de fermento cultural extraordinario. En las universidades, en las peñas, en los patios y en los pasillos, la música era mucho más que entretenimiento, era conversación política, era identidad, era búsqueda. Y en ese caldero efervescente nacieron algunas de las agrupaciones más importantes de la historia musical latinoamericana. Y una de ellas se tomaría y se formaría en los pasillos de la entonces Universidad Técnica del Estado en 1967. Todo comenzó en torno a las peñas folclóricas que cada sábado se organizaban en esa institución. Entre empanadas, vino y guitarra, un grupo de estudiantes compartía canciones y descubrimientos musicales. De ese ambiente surgió la chispa inicial de lo que sería Inti y Mani. Un sexteto conformado por Óscar Guzmán, Pedro Yáñez, Horacio Durán, Ciro Retamal, Luis Cifuentes y Jorge Culón, que comenzó a ensayar con 3 guitarras, un charango, una quena y un bombo. Los primeros cambios no tardaron en llegar. A los pocos días de comenzar los ensayos, se incorporó Max Berrú, un joven músico de origen ecuatoriano que aportaría una perspectiva latinoamericana más amplia al conjunto. Algunas semanas después, en agosto de 1967, el guitarrista clásico Eulogio Dávalos los escuchó tocar y los invitó a su casa. Según la historia que el propio grupo cuenta, fue allí, en ese encuentro, donde el conjunto recibió su nombre definitivo, Inti y Mani, un nombre que combina el término quechua Inti, que significa sol, con la palabra aymara Illimani, el nombre de la majestuosa montaña boliviana visible desde La Paz, sol del Illimani, una imagen tan potente como la música que estaban a punto de hacer. En octubre de 1967 se incorporó al grupo Horacio Salinas, un joven estudiante de apenas 15 años que provenía del ballet folclórico Cucará. Salinas se convertiría con el paso de los años en el director musical del conjunto y en el autor de la gran mayoría de sus composiciones más conocidas. Con la llegada, Inti y Mani encontró el núcleo creativo que lo definiría durante décadas. La voz de José Seves, el charango de Horacio Durán, la guitarra y la composición de Salinas y el tejido colectivo de un grupo que nunca dejó de entenderse como una comunidad antes que como una banda. Empezamos este especial musical junto a Inti y Mani con esto que se llama Lo que más quiero.
Like sin abrigo, sin la sombra, sin el agua, sin la luz. Solo falta que un cuchillo me prive de la salud. Me prive de la salud. La 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 la.
En el trasnoche de la radio.
3:18, Indie Imani creció dentro de un movimiento que transformó para siempre la música latinoamericana. Nos referimos a la nueva canción chilena. Junto a artistas como Víctor Jara, con quien mantenía una estrecha relación personal y artística, Violeta Parra, Quilapayún, Patricio Mans, Los Jaivas e Illapu, el grupo fue parte de una generación que creía que la música podía y debía decir algo, que cantar era también una forma de luchar. El instrumento musical del grupo fue siempre la síntesis, la quena peruana dialogaba con la guitarra española, el charango boliviano se entrelazaba con el bombo norteño y el resultado era un sonido que reclamaba para sí toda América Latina. Desde sus inicios, Inti Illimani realizó giras por países como Argentina, Bolivia y Perú, tocando en las calles de Buenos Aires o en plazas de Mendoza a cambio, muchas veces de comida y propina. La música como vocación total. En 1969, durante una gira de 2 semanas por Bolivia, grabaron su primer álbum titulado Si Somos Americanos, una declaración de principios que resumía todo su programa estético y político. El título mismo lo decía todo, la identidad latinoamericana como punto de partida, como trinchera y como horizonte. En 1970, Inti Illimani apoyó fervientemente la candidatura del socialista Salvador Allende a la presidencia de Chile. Ese año editaron Canto al Programa, un disco que musicalizaba el programa de gobierno de la Unidad Popular como homenaje a su histórico triunfo electoral. Para el conjunto, la política y la música eran indisociables. 3 años más tarde, en 1973, estaban a punto de partir de gira por Europa cuando lanzaron Cantos de Pueblos Andinos. No sabían que esa sería su última producción en Chile por muchos años. El 11 de septiembre de ese año, mientras se encontraban visitando el Vaticano en Roma, les llegó la noticia que cambió sus vidas para siempre. En Chile se había producido un golpe de Estado. Escuchemos a la exiliada del sur junto a Inti Illimani.
Caminata y en una calle de Itata se me rompió el instrumento, y en Milgopa nacimiento una mañana de plata.
Desembarcando en Riñihue se vio a la Violeta Parra, sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, una banda de chirigüe le vino a dar un concierto. Desembarcando en Riñihue se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Riñihue se vio a la Violeta Parra.
Especiales en el trasnoche de la radio.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende y dio inicio a una dictadura que se extendería por 17 años. Entre las miles de víctimas de esa jornada estuvo Víctor Jara, colaborador cercano de los Inti Illimani y uno de los grandes de la nueva canción. El grupo, que se encontraba en Europa, recibió la prohibición de regresar a Chile. Comenzaba así uno de los exilios más largos y más fecundos de la historia de la música latinoamericana. Italia fue su base de operaciones, especialmente Roma, y desde allí, durante 15 años, Inti Illimani combinó su actividad artística con un incansable trabajo de resistencia política, donde apoyaron campañas internacionales por los derechos humanos en Chile, recaudaron fondos para las familias de los presos y desaparecidos y pusieron su música al servicio de la solidaridad con su pueblo. Ya en octubre de 1973, apenas un mes después del golpe, publicaron su primer disco desde el exilio, Viva Chile, que reunía los títulos más significativos de su historia previa. Lo que podía haber sido el fin de una carrera se convirtió paradójicamente en la puerta de entrada al mundo. Inti Illimani tocó en el Royal Albert Hall de Londres, en el auditorio de la UNESCO en París, en el Concert Gebouw de Amsterdam, en el Lincoln Center de Nueva York, en el Kennedy Center de Washington y en la Sydney Opera House de Australia. Su música cruzó fronteras que nunca habían cruzado de haber permanecido en Chile. Musicalmente, el exilio fue también un periodo de gran creatividad y evolución. El grupo fue incorporando instrumentos nuevos, ampliando su paleta sonora, dialogando con la música italiana, con el jazz, con la música clásica. Discos como Imaginación, grabado en Alemania, y primer álbum del conjunto en soporte digital, marcaron el inicio de una nueva etapa. A lo largo de esos años, tocaron 3 veces en localidades fronterizas con Chile, en Tacna, Perú, en 1982, y en Mendoza, Argentina, en 1985 y 1986. A esos conciertos acudían multitudes de compatriotas que cruzaban especialmente la frontera solo para escucharlos. Y aquí los podemos seguir escuchando en la radio. Ahora junto a la voz de Max Merrou, quien es nuestro homenajeado en este especial musical porque falleció en un día como hoy, 1 de mayo de 2018. Esto se llama Sombras.
Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré este idilio en mis azules horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda, te buscarán mis brazos, te besará mi boca y aspiraré en el aire aquel olor de rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.
En el trasnoche de la radio.
Me cansé.
En 1988, 15 años después del golpe, los integrantes de Inti Illimani recibieron al fin autorización para regresar a Chile. Lo hicieron de inmediato. Antes de aterrizar en Santiago, pasaron por Argentina, donde fueron recibidos por artistas como Mercedes Sosa, Jaime Torres y León Gieco. Pero nada podía haber preparado al grupo para lo que ocurrió al llegar al aeropuerto de Santiago. Una multitud los esperaba. La bienvenida se convirtió en un hecho histórico. 15 años de ausencia, de canciones escuchadas en secreto, de nostalgia y resistencia, se condensaron en ese instante. Los años siguientes fueron de plena actividad. Inti Illimani se convirtió en banda sonora de la transición democrática chilena. En 1990, con la recuperación de la democracia ya consumada, publicaron un nuevo álbum en colaboración con los guitarristas clásicos John Williams y Paco Peña, una asociación que habla de la dimensión internacional que habían alcanzado. El grupo además siguió creciendo musicalmente. Los discos Andadas, Arriesgaré la piel y Amar de nuevo los adentraron en los ritmos de la ranchera, el vals peruano, la salsa, la cueca y el bolero. Al mismo tiempo lanzaron Lejanía, una exploración de la tradición andina peruana, ecuatoriana, argentina y boliviana, y también Sinfónico y La Rosa de los Vientos, que abrieron un concierto antológico en la Quinta Vergara de Viña del Mar, que reunió a varios exintegrantes y que dio lugar a dos volúmenes de un disco en vivo de gran éxito. Ese concierto fue también la última gran fotografía colectiva antes de la tormenta, porque al interior del grupo, en esos años, se estaba gestando una crisis. El director musical Horacio Salinas, compositor de la mayoría de sus canciones, tenía diferencias crecientes con el resto de la formación respecto de la dirección artística del conjunto. En 2001, Salinas renunció. Después lo seguían José Seves y Horacio Durán. La decisión era inevitable. Escuchemos a Max Berru con esto que se llama Ella, Max Berru e Inti Illimani, en el trasnoche de la radio.
Cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y ya no quiso escucharme. Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero. Perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido, al estilo Jalisco. Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron
en el trasnoche de la radio.
En junio de 2004, Horacio Salinas, José Seves y Horacio Durán anunciaron su reagrupación bajo el nombre de Inti Illimani Histórico, mientras que Jorge Culón y Marcelo Culón continuaban bajo el nombre de Inti Illimani. La disputa legal por el nombre fue larga y dolorosa para los seguidores del conjunto. Un árbitro externo estableció que ambas facciones podían usar el nombre, pero con apellidos distintos. Una como Inti Illimani Histórico y la otra como Inti Illimani. Solo los históricos acataron el fallo. Más allá de los conflictos internos, ambas facciones continuaron trabajando, grabando y presentándose en vivo. En febrero de 2004, antes de la división formal, el conjunto había actuado por primera vez en la historia del Festival de Viña del Mar. Inti Illimani Histórico, por su parte, publicó discos, giró por el mundo y en 2012 grabó un álbum junto a la cantante peruana Eva Ayllón, que estuvo nominado a los Grammy Latinos. El trabajo no se detuvo. Y hoy, a casi 6 décadas después de aquel primer ensayo en la Universidad Técnica del Estado y a 8 años de la partida de Max Berru, el legado de los Inti Illimani es inconmensurable. Sus canciones han sido escuchadas en todos los continentes, han actuado en los escenarios más importantes del mundo y han sabido tender puentes entre el folclore andino y la música de cámara, entre la canción de protesta y el jazz, entre América Latina y Europa. Pero quizás lo más extraordinario de su historia no son los discos y los premios ni los escenarios. Lo más extraordinario es que un grupo de estudiantes universitarios reunidos alrededor de una fogata de peña con 3 guitarras y una quena decidieron que su música debía hablar de un continente entero, de su historia, de sus pueblos, de sus luchas y de sus sueños. Y lo consiguieron. Inti Illimani es hoy patrimonio de América Latina y cada nota que tocaron sigue resonando como un testimonio de lo que la música puede hacer cuando se le entrega el alma por completo. Y cerramos nuestro especial con esto que se llama Quiero Hablar Contigo, en homenaje, por supuesto, a Max Berru, integrante fundamental por años de Inti Illimani.
Preguntarte por aquellas cosas que hubo entre entre los dos. Dime si la luna dejó de ser luna, o acaso está muerta, o es que ya no alumbra como ayer el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre tú y yo. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Te vayas, quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre los dos. Dime si la luna dejó de ser luna, o acaso está muerta, o es que ya no alumbra el sol. Yo sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre tú y yo. Y a pesar de todo, que me digas si sientes la misma soledad que yo.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Vuelve Win for Life World Run, el evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Hola, necesito una horita.
Noviembre, diciembre.
¿Y no hay antes?
A ver, ¿quién es el doctor acá?
Yo soy el doctor Ridículo. Usted tiene telemedicina gratis con el programa Tu Salud Más Cerca.
Escuchamos que tu salud es prioridad. Actuamos siendo la caja de compensación de la salud en Chile. La Araucana, más cerca. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el curso del año. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas.
Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Esta es la música de los Creedence. A esta hora en el trasnoche de la radio, 3:42. Creedence Clearwater Revival.
Trasnoche de la radio.
Cosa buena fue tu amor. Waiting for your love, mamá. Voy mirando pa' afuera, pegado al vidrio del bosque basur. Amanece la cordillera, voy dibujando la T y la U. Pero no importó, quizás miro de ti allá muy lejos, ya se te olvidó. Es un día menos para los dos, y por eso te canto esta canción.
Cada día, cada noche, cada día y no estás, no. Qué lindo sería tu carita con la mía y no estás, no. Todo te daría cada noche, cada día y no estás, no. Qué lindo sería tu boquita con la mía y no estás.
Llueve en el sur y en mi corazón, mientras en el norte tú feliz tomando sol. Recuerdo tu sabor a mono y limón, tú en la Serena y yo en Puerto Montt.
Cosa buena fue tu amor, cosa buena. Por eso I'm waiting for your love, no me olvides por favor.
Cada día, cada noche, cada día y no estás.
Sería tu carita con la mía y no estás, no. Todo te daría cada noche, cada día y no estás, no. Qué lindo sería tu boquita con la mía y no estás, no.
Y cuando nada queda ya por hacer, voy pa' adelante recuerdo y qué le voy a hacer. Cruzo los dedos para encontrarte otra vez.
Trasnoche, se dijo en la radio.
Ya son las 3:48 minutos y esta es una pregunta sumamente importante que nos lleva a la reflexión y por qué, bueno, las preguntas son para poder hacerse por qué ocurren y buscamos siempre la respuesta, aunque suene perogrullo, pero la pregunta es por qué las mujeres no consiguen trabajo, porque hay un 10% que, digamos, más allá de ser un guarismo, que es preocupante. 10%, hablamos de dos, digamos, prácticamente de dos dígitos, y que alcanza, ¿sabe qué?, al desempleo femenino. Según el INE, el desempleo llegó al 8,9%. Durante la semana nos enteramos, es una cifra que preocupa, porque estamos en un escenario en que el desempleo va al alza, pero resulta que el desempleo femenino alcanzó el 10%, los dos dígitos. En el Expreso Biobío conversaron con Juan Bravo, economista y director del OSEC de la Universidad Andrés Bello, quien explicó que el crecimiento del empleo de mujeres se desacelera tanto que no logra compensar el aumento de quienes ingresan al campo laboral. Pero más allá de todo eso, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas de una mayor desocupación, sobre todo en el público femenino, en las mujeres? Lo escuchamos a esta hora aquí en el Trasnoche de la Radio.
Estamos comentando, escuchando también, ¿no?, en radiograma dentro de las noticias económicas, la situación del desempleo. El INE entregó estas cifras que escala a 8,9% en Chile. Es una información que usted puede acceder, por supuesto, en biobiochile.cl. Atención con esto, en la región metropolitana llega un 9,6% y de hecho, en el caso del empleo femenino, llega al 10%. El 10%. El desempleo femenino.
Bueno, vamos a conversar de este tema con Juan Bravo, economista y director del OSEC de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Justo en esta semana, profesor, ¿no?, que ya estamos de lleno con las 42 horas, que se ha comentado también, hay un tema ahí con las pymes o el impacto que podría eventualmente tener en el empleo. Lo decíamos, ¿no?, este 8,9% se incrementa 0,2 puntos porcentuales, pero en la composición, decíamos, el tema de las mujeres. Aquí hay que poner ojo también con estas cifras que entregan el INE.
Sí, la verdad es que el reporte en términos generales es bastante malo, ¿ah? Y la verdad es que ratifica un mercado laboral muy debilitado. Si uno tuviera que resumir, ¿ah?, tenemos por un lado un aumento de la tasa de desempleo, particularmente en el caso de las mujeres. Tenemos una desaceleración de la creación de empleo y la creación de empleo es de mala calidad. Eso es un resumen a nivel general. Ahora, entonces, si ya entramos a los datos, ¿cierto?, y a desmenuzar. Efectivamente, en el caso de las mujeres hay un aumento anual de la tasa de desempleo de 5 décimas. En el caso de los hombres se mantiene estable. ¿Y qué es lo que ocurre en el caso de las mujeres? Que se desacelera fuertemente el crecimiento del empleo. El mes pasado el empleo de mujeres estaba creciendo al 2,4% anual y en este mes el crecimiento anual del empleo fue de solo 1,2%. Entonces, mientras que en el mes pasado el crecimiento del empleo lograba superar al crecimiento de la fuerza laboral de mujeres, en este mes ocurre exactamente lo contrario. El crecimiento del empleo de mujeres se desacelera tanto que no logra compensar el crecimiento de la fuerza laboral femenina. O sea, se crean empleos de mujeres, pero esa creación de empleo de mujeres es insuficiente para absorber a todas las mujeres, ¿cierto?, que se incorporan a la fuerza laboral, y esto provoca, ¿cierto?, esta fuerte alza en la tasa de desempleo femenina que hace que vuelva a niveles de dos dígitos, ¿cierto?, que alcanza al 10%.
O sea, usted, profesor, claro, entrega una radiografía, un análisis respecto a las cifras, pero ¿por dónde están los factores directos de este aumento en el desempleo de las mujeres?
Bueno, son varios, ¿cierto? Primero, hay factores estructurales y hay factores que son más, digamos, de corto plazo. A ver, en los estructurales, ¿cierto? Las mujeres persistentemente tienen una tasa de desempleo mayor a los hombres. No es algo particular de este mes, ni mucho menos, sino que histórico. Persistentemente las mujeres, claro, siempre tienen una tasa de desempleo mayor que los hombres y una tasa de ocupación informal mayor que los hombres, ¿cierto? Y entonces esto está asociado a dificultades de empleabilidad mayores que enfrentan las mujeres, fundamentalmente, ¿cierto?, por una legislación laboral que replica una lógica cultural de ausencia de corresponsabilidad, donde le otorga derechos de forma exclusiva o principalmente a las mujeres, derechos relacionados al cuidado, que a los hombres no les otorga. Y eso es lo que genera, desde el punto de vista del mercado laboral, es que hay una diferencia en los costos de contratación de hombres y mujeres, porque como no son igualitarios esos derechos, entonces para el empleador es más costoso en términos relativos contratar mujeres, y eso lleva entonces, ¿cierto?, a que estructuralmente se generan dificultades de empleabilidad para las mujeres. Ahora, a eso se suma, ¿cierto?, y este es un factor que puede golpear un poco más a las mujeres, problemas de bajo crecimiento, ¿cierto? Llevamos una década creciendo a cifras en torno al 2% promedio anual, y costos salariales, ¿cierto?, que han ido desalineados de la productividad laboral, y eso no afecta por igual a todos los grupos, justamente tiende a afectar más a aquellos grupos que ya son más caros estructuralmente, como es el caso de las mujeres, que ya tienen un costo de contratación más alto. Entonces, yo te diría que es una suma de factores que están llevando a esta situación.
Claro, el tema de la sala cuna universal, por ejemplo, que cuántas décadas ya llevamos hablando, claro, de eso, y tiene este tipo de repercusiones. O sea, salir a buscar trabajo o estar en el mercado laboral siendo mujer y en un empleo asalariado, digo, formal, que entiendo que también son de los más afectados, está bien complicado. O más que complicado.
Claro, o sea, tú tienes toda la razón. Justamente sala cuna, ¿cierto?, es un proyecto que es indispensable para ir avanzando en resolver este tipo de problemas, y como bien tú señalas, llevamos años y años y años esperando, a pesar de que hay un consenso técnico en lo nefasta que es la regulación actual de esa lacuna desde el punto de vista de la empleabilidad femenina, y vamos a ver si durante esta administración se avanza, pero al menos de momento la verdad es que no parece que eso vaya a ocurrir muy pronto, pero justamente esta tasa de desempleo femenino del 10% creo que debiera ser una señal de alerta para nuestra clase política de lo importante que es ir avanzando en reformas como la modificación de esa lacuna.
Sí, también hay un tópico que no deja o que no se puede dejar de lado, que en cuanto a la informalidad del empleo, profesor. Porque sí, se ubicó, claro, creciendo 0.7 puntos en 12 meses. En las mujeres y hombres la tasa consignó 27,9 y 25,4, con variaciones del 0.8 y 0.6.
Ajá. Sí, efectivamente, cuando uno ve la creación de empleo según la formalidad, hoy día la creación de empleo en Chile está liderada por la informalidad laboral. A nivel general, se crearon alrededor de 45.000 empleos en el último año, y de esos hay un aumento de casi 79.000 informales y una destrucción de alrededor de 33.000 formales, ¿ya? O sea, se crea empleo informal y se destruye empleo formal, y entonces eso nos lleva a esta cifra general de 45.000. Ahora, ¿dónde está lo interesante? En el detalle de este, desmenuzando esta creación de empleo formal e informal. Mira, si vemos la cuenta propia formal, o sea, personas que trabajan de manera independiente y registran su actividad en el Servicio de Impuestos Internos, la cuenta propia formal aumenta en 62.000 en el último año, ¿ya? Mientras que la cuenta propia informal, o sea, la que trabaja de manera independiente por su cuenta y no registra sus actividades en el Servicio de Impuestos Internos, cae en 28.000, ¿ya? Entonces, el aumento de empleo informal hoy día en Chile no tiene que ver con un aumento de emprendimientos informales. Entonces, ¿dónde está, en definitiva, esta alza de empleo informal? Está en un empleo informal, en el empleo asalariado en el sector privado. El empleo asalariado informal en el sector privado aumenta en más de 92.000 en el último año. ¿Y qué es este empleo asalariado informal en el sector privado? Son personas que trabajan bajo subordinación, pero donde el empleador no le paga las cotizaciones de salud o pensión a ese trabajador. Es esencialmente empleo bajo subordinación, pero en negro. Y ese empleo es el que está aumentando la informalidad hoy día en Chile. Y, por otro lado, el empleo asalariado formal en el sector privado, ¿cierto? Ese cae en 84.000 en el último año. Y si miramos las MIPYMES en particular, hay un desplome de 164.000 empleos asalariados formales en las MIPYMES. Y este, a mi juicio, es el elemento más grave que trae este reporte, porque no veíamos un desplome anual del empleo asalariado formal tan grande desde el trimestre de noviembre 2020, enero 2021.
Pandemia.
O sea, en plena pandemia.
Claro.
Entonces, claro, y cuando uno mira los datos, ya llevamos 9 meses consecutivos con caídas de empleo asalariado formal en los MIPYMES, y esto empieza a ocurrir a partir del trimestre mayo-julio del año pasado. ¿Y cuál es el hito, entonces, que gatilla este cambio de tendencia? En abril del año pasado se extingue el subsidio que apoyaba a las empresas de menor tamaño para pagar el salario mínimo. Este subsidio operó entre 2022 y se extingue en abril de 2025, y justamente una vez que se extingue